Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:05, comenzamos la segunda hora del programa. Leo mensajes de WhatsApp que han entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí: los que tienen la sartén por el mango son las cadenas hoteleras, pero porque los gobernantes canarios se lo han permitido. Que no vengan ahora a dejar titulares sensacionalistas, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice: muchos extranjeros que viven aquí fijos son pensionistas que reciben su pensión de otro país, pero que pagan sus impuestos aquí. Pero hay muchas viviendas que son de extranjeros que no viven aquí y alquilan para turistas y sin pagar impuestos. No se han registrado para turismo, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Sinceramente, estoy muy de acuerdo con lo que dice este señor. Los pequeños empresarios no podemos más a nivel fiscal. Nos tienen tupidos a impuestos. Se refiere a Carlos Magdalena, lógicamente. Dice: y tengan en cuenta que muchos somos autónomos. De verdad, no podemos más. Y nos lo pone en mayúsculas este oyente. Otro oyente que nos dice: buenos días, Guillermo, de verdad que no logro entender cómo estos señores se van a poner en huelga de hambre. ¿De verdad merece ese sacrificio por todo lo que está pasando? Pregunto, dice por aquí. Pues yo se lo pregunté el otro día a ellos y nos decían que sí, que ellos estaban dispuestos a poner en riesgo su salud para defender al pueblo canario. Asimismo, en esos términos se manifestaron en este programa. 11:06, continuamos, venga, con una hora de radio. Realmente es raro el día en el que no hablamos de la sanidad canaria y de los problemas que tiene aquí en COPE Canarias, ¿no? Y siempre nos hacemos eco, por supuesto, de cualquier denuncia que hagan los profesionales en ese sentido. Miren, el sindicato de enfermería SACHE ha denunciado en las últimas horas la presión asistencial en los servicios de urgencias de los hospitales canarios, principalmente el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Insular de Gran Canaria, donde la situación lo califican de insostenible. Insostenible en el elevado número de pacientes, en los espacios disponibles por hoy, Carlos, en la falta de camillas y recursos insuficientes e inadecuados. Ayer, sin ir más lejos, contábamos la historia de Eladia, una señora de 90 años, nos la contaba aquí su hija María, que estaba, pues eso, con una alta médica a la espera de una plaza sociosanitaria y que está ocupando una cama. Bueno, lo de ocupar una cama es un decir, porque está en una sala que está en una zona de tránsito, nos decía, con corriente de aire, sin un baño, con un baño que tiene que compartir con otras 15 personas, con sus enseres en una bolsa de plástico. Esa es la realidad de los hospitales de tercer nivel en Canarias, y particularmente que es el peor que está del Hospital Universitario de Canarias. Voy a saludar a Alejandro Gordillo, que es secretario provincial de SACE. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, don Guillermo, buenos días, ¿qué tal?
Esta nota la enviaban ustedes ayer por la tarde y, hombre, no sé si hay algo... Es que tristemente, ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Que esto ya nos hemos acostumbrado tanto que ya casi deja de ser noticia, pero ¿en particular han mandado esta nota porque ha habido un empeoramiento de la situación o por qué exactamente, Alejandro?
Pues simplemente porque las enfermeras y enfermeros de los servicios de urgencia ya no pueden más. No ha habido una situación diferente a la que, por desgracia, hay prácticamente a diario. La media de pacientes que llegan al servicio de urgencias está siendo por encima de 250 al día, pero el drenado de estos pacientes, que es el problema, pues es prácticamente nulo. Y lo que comentaba en la entradilla, que hay pues cerca de 30 pacientes ahora mismo en el servicio de urgencias de LUC, sí, solo en urgencia, que pendiente de una cama sociosanitaria, llegan pues una media de 250 al día, de los que a lo mejor se firman 40, 60 ingresos, pero que realmente vayan a una cama de hospitalización, pues son muy poquitos.
Entonces, o sea, que de esos 40 o 60, los que llegan a una cama en planta son, vamos, muy afortunados, por lo que veo.
Pues sí, son muy afortunados. Las áreas de trabajo, o sea, el pasillo se ha convertido en un área de trabajo, y los sillones, que son unas estancias para estar un determinado momento. Bueno, el pasillo es una zona de paso, ni siquiera, sin embargo, ya se ha normalizado que es una parte de urgencias donde van los pacientes, que para moverlos de un sitio a otro, pues hay que hacer un Tetris con esas camillas para poder entrar un paciente a los cubículos de valoración. Es que es una situación insostenible. Es que esta mañana...
Los celadores tienen que tener unos músculos ya y una fuerza que, vamos, porque mover esas camas con los dos pasillos a los dos lados, ubicados por más camas, yo imagino.
Sí, es que literalmente es hacer un Tetris. Esta mañana, sin ir más lejos, a las 8:30 a.m. que nos dábamos una vuelta por el servicio de urgencias, como hacemos de manera habitual, pues habían ya 6 ambulancias esperando, una de ellas que estaba esperando desde las 12 de la noche, ¿vale? Y pacientes que habían entrado al servicio de urgencia desde el turno previo, desde las 7 de la tarde del día anterior, y que todavía no habían sido valorados por un médico. Son valorados, evidentemente, pues, en el triaje por los enfermeros y enfermeras, que los reevalúan de manera constante, le dan la prioridad, y los que no son de urgencia vital, si no pueden esperar, pues imagínense, una persona más de 12 horas esperando para ser valorada. Eso no se puede aguantar. Eso yo creo que ya es hora de dejar de parchear y buscar una solución, buscar una inversión, buscar medidas efectivas y reales.
Claro, efectivas y reales, pero el problema es que cuando hablamos del Hospital Universitario de Canarias, yo no veo ni medidas ni efectivas ni reales. Esto lo hemos hablado ya con médicos, lo hemos hablado con el gerente del hospital, porque hay un problema evidente de espacio. Es decir, los hospitales de tercer nivel los hemos ido remendando. El caso de la Candelaria, parece que hemos ido ganando espacios, que se han podido buscar esos espacios nuevos, pero en el UC, por lo que nos dicen todos los profesionales, es imposible, Alejandro. Entonces, yo es que no veo solución a esto del hospital universitario. O sea, que tú me digas que hay más de 30 personas que tendrían que estar en una cama sociosanitaria, están en un pasillo, en las condiciones que ayer nos relataba la Madre María. O sea, o por ejemplo, las quejas que tenemos de forma reiterada de pacientes que van a urgencias de LUC y que tienen que estar horas y horas y horas y horas solo para que les vean. O sea, no es de recibo todo esto, es una silla, ¿no? O sea, hemos contado ya multitud de casos así. O sea, de personas que están hasta 9 y 10 horas esperando en urgencias. Y lo que no veo, y por eso nos queremos hacer eco de la denuncia de ustedes, es que nadie busque una solución a esto, Alejandro.
Efectivamente, esa es la frustración que sentimos, que vemos que pasa el tiempo, y las condiciones, en vez de mejorar, empeoran y realmente no se ve una solución. Sí, se habilita, se cierra la sala de espera de familiares de la UBI para poner ahí 5 camas de pacientes en unas condiciones que...
Esto lo ponen ustedes en el comunicado, espérate, cuéntame esto, porque esto lo ponen ustedes en el comunicado, o sea, hay pacientes ubicados en la sala de espera de familiares de la UBI, que esto manda narices, ¿no?
Efectivamente. Hay 5 pacientes ubicados en esa sala de espera, que están separados por biombos, que no tienen un lavabo los enfermeros y enfermeras para lavarse las manos una vez que realizan las técnicas, que tienen que desplazarse fuera, que están ahí con unas mesillas de noche de manera provisional, en unas condiciones, evidentemente, que no son unas condiciones óptimas para tener pacientes. Es que estamos habilitando zonas que son salas de espera de familiares. Es que estamos hablando de situaciones muy desagradables. Y por desgracia, los remedios que se le dan al caos de urgencia es pues habilitar estas salas, abrir una zona de tránsito que, como ya comentaba, que decía la familiar de la paciente, no tiene un baño habilitado, hay pues 20 pacientes en camas en el mismo espacio, yeah. Con falta de intimidad, con pocos medios los trabajadores o ninguno.
Pero el problema es que no se hace nada a nivel político. Es decir, yo hablo con el gerente, hemos entrevistado varias veces al gerente, el gerente tiene muy buena voluntad, la verdad, el hombre intenta hacer lo que puede, pero claro, es que esto no es cuestión de gerencia, es cuestión de pegar un puñetazo aquí encima de la mesa a nivel político. Ustedes nos dicen, oye, las enfermeras y enfermeros no podemos más, y se les entiende. Pero claro, yo imagino la cara de ustedes cuando le tienen que decir a un paciente, no, mire, hasta dentro de 9 horas no lo voy a poder atender. O sea,
Usted imagínese la frustración que puede sentir un profesional, ya no lo mal que lo pasa el paciente, evidentemente, pero la frustración de un profesional que durante su turno de trabajo no para, literalmente, porque yo, por desgracia, acabo de vivir una situación con un familiar que se ha pasado 2 o 3 días ahí en urgencia, y hay que ver cómo trabajan los compañeros y compañeras. Pero, aún así, salen con la sensación y con la frustración de no poder realizar su trabajo de una manera óptima. tienen la sensación de que no están atendiendo bien a sus pacientes, y eso
pero
va
más allá,
día a día.
Alejandro, vamos a ver, más allá del tema del espacio, que es el espacio físico es un condicionante muy importante en el look, está el tema de los recursos humanos. Y yo siempre he puesto el mismo ejemplo, ¿no? Yo vivo en Santa Cruz y tengo la suerte de que cuando me pasa algo, voy al Hospital La Candelaria. Y a mí, cuando me ha pasado algo, gracias a Dios, leve, no nada importante, porque si tienes algo importante te pasan inmediatamente. Es decir, cuando ha tenido algo leve, alguna vez he ido al Hospital La Candelaria de Urgencias, chico, y en, ¿qué te digo yo? Pues como mucho, en hora y media, dos horas a lo mejor, me están sacando una radiografía y me está viendo un médico. Pero a mí cuando me dicen que la gente que va a Luke se espera hasta 9 horas y 10 horas, digo, es que la gente de La Laguna y del norte de Tenerife son tinerfeños de segunda división.
Pues aparentemente sí, Guillermo, aparentemente sí, porque la si tienes la suerte de vivir en el sur, al igual la sanidad que te toca es una sanidad, o por lo menos el lugar es un lugar de primera división, y si vives en el norte tienes que venir a un hospital que, permítame la expresión, está en tercera división, un hospital que tiene de 50 años,
claro,
que se ha ido parcheando y que hay que darse una vuelta por el hospital para ver, sin ir más lejos, la climatización. No hay otra cosa que hemos denunciado es la falta de climatización en las unidades de hospitalización. Los pacientes oncológicos en verano soportan más de 40 grados y en invierno se ponen de frío. Eso no puede pasar en
claro,
un hospital.
Claro.
Necesita una inversión. Había un plan director con un presupuesto que se ha quedado en el aire, que nunca lo hemos visto.
Claro.
Y así pasan los años y este hospital... no sabemos cuál es el interés, pero el hospital se va deteriorando y realmente...
Sí, pero ve, eso
no
me dicen todos los profesionales, no sabemos cuál es el interés, pero nadie tiene interés político en sacar adelante el Hospital Universitario de Canarias. Repito, los tinerfeños de La Laguna, de Tacoronte, de La Orotava, de Los Realejos, hasta la Isla Baja son tinerfeños de tercera división, porque nadie tiene interés en sacar adelante los problemas del Hospital Universitario de Canarias. Y eso hay que decirlo, y hay que denunciarlo. Y me lo dices tú, me lo dice Antonio Arcó, que lleva 40 años trabajando en ese hospital, me lo dicen más profesionales que trabajan en ese hospital, y nadie hace nada a nivel político.
Pues es no, y por mucho que pedimos reuniones desde aquí, desde el Comité de Empresa de LUC, tanto con la Dirección del Servicio General de Salud como con la Consejería de Sanidad, pues ni nos dan esas reuniones y nos sacan datos de inversiones, que están muy bien, pero
sí, pero mira, el dato
esos datos que sacan están muy alejados
el
de
dato
la,
es que estamos
de
dando
realidad,
más de 30.000 tarjetas sanitarias a extranjeros que vienen a vivir acá, ese es el dato cada año, claro, así es imposible. Así es imposible. Alejandro, podríamos estar hablando todo el programa, pero bueno, te agradezco que nos hayas contado esta denuncia del profesional sanitario, en este caso de enfermería, y les entendemos, evidentemente les entendemos, como no podría ser de otra forma. Gracias de verdad, Alejandro, un abrazo.
Nada,
¿eh?
Gracias a ustedes por hacerse eco de nuestra denuncia.
Hasta luego. Bueno, mensajes de los oyentes en el 610-1080-11, dice por aquí, a mí me trataron en la residencia estupendamente, la residencia es La Candelaria, que todos la llamamos la residencia. Dice, estaba en el pasillo, pero el trato fue fantástico, y me hicieron pruebas y me cuidaban las enfermeras. Me preguntaban si quería mantas, agua, etcétera, y estaba en urgencias y en el pasillo. Sí, pero también en La Candelaria están en urgencias en el pasillo. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, las viviendas son importantes, las carreteras son importantes, pero la salud de los que vivimos aquí es lo más. Mi padre lleva más de 12 horas en urgencias en el UC y todavía no ha visto médico, fíjense lo que estábamos comentando. Otro oyente, buenos días, las urgencias en Tenerife funcionan de pena. Los pacientes que vamos al hospital universitario no tenemos asistencia y la operación la más interrumpida constantemente, dice por aquí el oyente con esta redacción. Otro oyente que dice, buenos días, da pena cómo están los hospitales, vergonzoso, nos dice por aquí otro oyente. Bueno, 11:19, venga, escuchamos unos mensajitos y estamos ya con Maricruz Domínguez y sus palabras canarias, que ayer, que no tuvimos sección, entraron algún mensaje y lo voy a aprovechar, lo voy a leer hoy también. Venga, venga, 610-1080-11, mándenos ya sus palabras canarias.
Ópera de Tenerife, El niño y los sortilegios, de Maurice Ravel. Una ópera para venir en familia. 20 y 21 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
En Herrera, en Cope más Tenerife. El último jueves de cada mes. Elaborado en Canarias. Por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Atención, mucha atención. Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Bueno, pues ya lo saben, 6-10-10-80-11, si usted quiere participar con nosotros en esta sección, recuperando esas palabras canarias que siempre han formado parte de nuestro acervo cultural. Maricruz, ¿qué palabras me traes ahí? Cuéntame.
Pues te traigo palabras.
Venga, a ver.
Fíjate tú.
¿Fíjate tú?
Fíjate tú.
¿Qué me dices?
Fíjate.
Sí, fíjate,
fíjate,
claro.
Fíjate tú.
Como una abreviatura, ¿no? Sí.
Margaro, dedo miñique.
Ah, ¿sí? Bien.
Nano, el dedo gordo.
Nano es el dedo gordo.
Sí. Desnublar, aclarar. El tiempo se está poniendo desnublándose.
Desnublándose. Vale.
Encochinarse, enfadarse.
Bien.
Oye, un tipo encochinado es peligroso, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy estoy encochinado, pues nada.
Fule, débil, changa.
Sí. Una cosa fule es una cosa...
La palabra que no merece mala. La pena. Una changa.
Sí. Uh-huh.
Ahí. Garrafiña.
Garrafiña.
Ese es muy gracioso. Ladronzuelo, pero quita cosas de poca monta. Bien. O sea, no es un ladrón tal, sino un garrafiña. Este tipo es un garrafiña. Eso me imagino... El colegio, los niños, los labios,
sí,
las cosas.
Sí, sí.
Jalada. Borrallera. Está una jalada.
Ah, que está jalado, hombre.
Jalada. Sí, sí, pero se puede usar de muchas cosas, porque también es comer. Pero jalada, cuando ves un tipo
jalado
así...
jalado viene de jalar también. Pero es verdad que esa acepción se utiliza mucho. Sí, mucho. Este está jalado.
Este está jalado.
Sí.
Y más nada.
Que también es una expresión canaria. Bueno, mira, un oyente nos mandaba ayer, además con varias palabras, y además se lo agradezco, ya que hizo el esfuerzo, pues vamos a leer el mensaje. Dice, buenos días, Maricruz y Guillermo. Van unas modestas aportaciones a nuestro hablar canario. Traquina. Dar varias nalgadas seguidas.
Sí, sí.
Mira, pues esto lo habíamos dicho nunca.
No, una traquina.
Te voy a dar una traquina.
¿Por qué no te voy a dar una traquina?
Pero eso es de madre.
Una nalgada es una nalgada. Pero una traquina es que esperas más.
Es verdad. Pues mira, hacía mucho tiempo no escuchaba yo esta expresión, pero sí es verdad que se utiliza mucho. A ver, dice, paviana, lo mismo, pero las nalgadas un poco más fuertes, dice por aquí este oyente. Ah, pues mira, paviana no lo había escuchado. Y otra palabra que nos manda este oyente dice, ni tuje ni muje, que no hace ningún comentario, que no dice nada. Ni tuje,
un calladito.
Vale.
Ni tuje ni muje.
Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo Maricruz, felicidades por la sección. Dice, mi palabra canarias de hoy es estar engurruñado.
Engurruñado ahí, pero sí, frío ahí. Sí,
exacto,
sí,
que es como estar arrugado o enfadado también sirve, dice por aquí este oyente. Bueno. Y otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Maricruz, mi aportación a la sección de hoy. Ahí va. Mi madre siempre, en vez de algodón, decía guata para referirse al algodón. Sí, Sí, es verdad.
Sí, una cuando guata. Ves una, trae una guatita que está saliendo sangre aquí.
Trae una guatita, efectivamente.
Muchísimas gracias, pues son ustedes muchas, muy amables.
Muchas gracias por colaborar con nosotros, claro que sí, siempre son bienvenidas las palabras canarias en esta sección. Bueno, Mariquero, no te vayas muy lejos, que tenemos que irnos al Canaimar en un momentito. Leo, mira, un mensaje por aquí de un oyente que nos manda un estudio para que puedas mirarlo con tiempo. Bueno, pues mira, tiene que ver con palabras canarias y con temas aborígenes, pero lo vamos a estudiar. Sí, manda por, sí. un enlace que nos manda por aquí un oyente para que le echemos un vistazo. Bueno, 11 y 25 minutos, vamos a cambiar de tercio. Hay que ver cómo se ha puesto la polémica. Me voy hasta Los Hilos, que además sé que tenemos buenos amigos de Los Hilos que nos escuchan diariamente. Bueno, pues tenemos polémica entre la alcaldesa de Los Hilos, Carmeluz Basso, y el anterior gobierno local, Coalición Canaria Partido Popular, a cuenta de la famosa piscina municipal y de haber dejado pasar el plazo de presentación de recursos para ir al contencioso administrativo y por ahí abrir esa piscina, cerrada, recuerden, desde 2019, debido a que los terrenos donde se ubicaba se encuentran en dominio público marítimo terrestre y finalizaba esa concesión de dominio público. Bueno, es un tema a lo mejor un poquito farragoso, pero al final creo que es interés público porque realmente los silencios dirán, oye, ¿cuándo vamos a poder bañarnos en la piscina, ¿no? Vamos a preguntárselo a Andrés Rodríguez, que es concejal de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Los Hilos. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Más allá del intercambio político, digamos, en este caso, entre Carmeluz Basso y la alcaldesa Macarena, ¿realmente cuál es el problema? Para explicárselo a los oyentes, Andrés.
Bueno, el problema, evidentemente, más allá de bueno las cuestiones políticas, que yo creo que aquí tenemos que centrarnos ya, pues,
sí.
Y yo creo que ya han pasado bastantes años como para habernos centrado en la cuestión.
Solo una clave que se me ha olvidado y que creo que es importante decir, que es que justo antes de que caduque la concesión, el ayuntamiento, en ese caso, con el gobierno de Coalición Canaria, había invertido 365.000 euros en arreglar la piscina, que creo que es un dato importante todo esto que estamos hablando. Pero continúa, por favor.
Correcto, bueno, pues por ir al, como cualquier problema siempre hay que ir a los antecedentes, ¿no? Y ver qué es lo que ha pasado.
Sí.
Es evidente que en el año 2018 hay un error administrativo con la no renovación de la concesión de las instalaciones de las piscinas municipales de Los Hilos.
Sí.
Eso supone que en mayo del 2019, pues justo antes de las elecciones de ese momento, se firme el acta de reversión y por tanto se hace entrega de las instalaciones a Costas. Es a partir de ese momento cuando ya el Ayuntamiento de Los Hilos deja de tener las instalaciones y pasan a ser de Costas. Bueno, ahí entra, coincide con la formación de un nuevo grupo de gobierno tras el resultado de las elecciones de 2019,
sí.
Que entendemos que en 4 años pues sí que podía haber hecho otra gestión. La realidad es que se presenta una nueva autorización solicitando la concesión de las piscinas, y no es hasta febrero de 2022
sí.
Cuando a este ayuntamiento se le notifica la resolución por la que se le deniega esa nueva concesión que se había solicitado. En ese momento el Ayuntamiento de Los Hilos pues tenía un plazo de 2 meses para presentar un recurso contencioso administrativo para, digamos, judicializar e intentar recuperar la concesión, y no se hace. Se deja pasar ese plazo, lo único que se hace es un requerimiento previo y se quedan a esperas de que se conteste ese requerimiento, que nunca se contestó. Nunca se contestó a ese requerimiento, nunca se interpuso el recurso y nunca se realizó ninguna gestión nueva por parte del anterior grupo de gobierno para recuperar las piscinas.
Uh-huh.
Esa es la historia de las piscinas de Los Hilos y lo que ha sucedido. Por sintetizarlo,
bien.
Un error administrativo en el 18, una nueva solicitud de concesión que se deniega, y no se actúa como se tiene que actuar ante esa denegación, y en prácticamente 2 años no se había realizado ninguna gestión para intentar recuperar la
concesión. Claro. Y lo que se preguntan ahora los silencios es, bueno, ¿y qué puede hacer el ayuntamiento ahora para solucionar el problema? Para que esa piscina sea una realidad y no quede en manos, en este caso, del Ministerio de Costa.
Nosotros, bueno, pues evidentemente cuando llegamos al gobierno municipal, pues es un expediente complejo, un expediente que lleva su tiempo analizarlo, ver y entender pues toda esta cronología que acabo de exponer, y contando evidentemente también pues con un asesoramiento en la materia por expertos en la materia, entendemos que hay dos vías para solucionar esta cuestión. Evidentemente no descartamos la vía política, y por ello se ha tenido y se tienen contactos con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como el Secretario de Estado. Se están entablando contactos e intentando mantener reuniones para, bueno, ese requerimiento previo que sí se presentó, pues ver la posibilidad de que se conteste al mismo e intentar que la contestación, involucrando a toda la esfera política, pues sea el otorgar una nueva concesión al Ayuntamiento de Los Silos. Como digo, ese es el escenario en el que trabajamos, pero evidentemente también estamos buscando las fórmulas y las vías jurídicamente de poder presentar el recurso contencioso administrativo en el caso de que la vía política no prosperase, y entonces pues judicializar este conflicto, esta denegación de nueva concesión administrativa, y solicitar en el momento de presentar el recurso contencioso administrativo, solicitar medidas cautelares que permitan pues que durante el tiempo en el que se resuelva conflicto jurídico, pues que los silencios puedan disfrutar de las piscinas. Cierto, claro. Es, y ya tú lo comentabas anteriormente, el estado de las piscinas a día de hoy, pues a la vista de todos está pues la precariedad de la zona, de unas instalaciones que llevan años cerradas, sin mantenimiento y demás. Claro. Entonces, volver a poner en funcionamiento las instalaciones va a suponer un coste elevado, lo cual también tendremos que trabajar.
Por lo cual, fijamos, vamos a pagar doblemente.
Y doblemente, y ahí saco a colación lo que decías al principio, de esos 300,000 euros de unas obras, claro, que se solicitó autorización a costa para realizar unas obras en unas instalaciones que ya no eran del Ayuntamiento de Los Silos, porque las obras se realizan ya habiendo sido entregadas las instalaciones a costa, y para más inri, Costas autoriza realizar unas obras en unas instalaciones que ya no son municipales, y autorizó al Ayuntamiento a realizar unas obras en unas instalaciones que ya no eran del Ayuntamiento. Entonces, eso es un tema que también, bueno, pues, jurídicamente estamos analizando, pues ver las consecuencias, claro, de esas obras y ese dinero que en ese momento se invirtió en unas instalaciones que en ese momento no eran del Ayuntamiento de, claro, Brasil.
Oye, Andrés, una última pregunta. Bueno, esto es un poco como cuando le preguntaba yo a los médicos del Tenerife cuánto tardarían jugar un futbolista, ¿no? Y siempre me decían, bueno, habrá que ver y tal. ¿Cuánto tardaríamos entre esas obras que habría que hacer de mantenimiento para ponerlas en marcha y lo del procedimiento que me decía de las medidas cautelares? Es decir, si logran ustedes que haya medidas cautelares para abrir la piscina, ¿de cuánto tiempo estamos? Porque claro, el silencio que me está escuchando es lo que quiere saber es, bueno, ¿y cuándo podré yo utilizar la piscina? Esa es la pregunta que se hace el oyente que nos está escuchando. Entonces, con todos los asteriscos del mundo, si tú quieres, entre lo que tenemos que hacer las obras de mantenimiento y entre el proceso jurídico para que nos den las cautelares, si llegan esas cautelares, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que se pueda abrir la piscina? ¿Podríamos hacer un cálculo o no?
Yo voy a hacer un ejercicio de responsabilidad con mis vecinos y vecinas. Yo creo que el pueblo pues lleva años oyendo diferentes versiones de un lado y de otro con respecto a las piscinas, y con falsas expectativas respecto a todos los veranos sobre la posibilidad de que se abrieran las piscinas. El escenario es muy complejo, estamos en el mes de abril, ya prácticamente a mitad del mes de abril, sí, con el verano a las puertas, y más con las altas temperaturas que ya estamos empezando a tener. Yo sí que quiero decir con esto que este verano las posibilidades de tener las instalaciones, por mucho de que se presente un recurso o que mañana tengamos una autorización de abrir las piscinas, el estado en el que se encuentran las mismas. Habría que revisar toda la maquinaria, todas las instalaciones de las bombas, el vaso, etcétera, con lo cual
vamos, que para este verano
es un escenario muy muy difícil. Yo lo único que sí quiero transmitir es que, bueno, desde que llegamos es el expediente que desde el primer día hemos tenido sobre la mesa. Hemos tenido reuniones, especialmente la alcaldesa, por afinidad política también con el gobierno de la gente del ministerio y demás, y se está trabajando en todos los escenarios. Bien. Y en todas las posibilidades para poder que disfrutar de las piscinas lo antes posible. Pero sí que pedir comprensión a la ciudadanía después de 5 años. Sí. En el estado de las piscinas es difícil, pero sí que es verdad que, bueno, que sepan que estamos trabajando y que también hay que dejarnos ya de rivalidades, de tirarnos las pelotas los unos a los otros y de verdad ponernos a
trabajar. Sí, que es lo que veo en un municipio pequeñito como los Silos, veo muchas rivalidades ahí, como suele pasar. Sí. Por otra parte en otros ayuntamientos. Andrés, te agradezco muchísimo que se lo hayas explicado a los oyentes de COPE, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Vamos a ver qué pasa.
Gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Buen día.
Hasta luego. Bueno, 11:35, me espera el alcalde de Güímar, don Gustavo Pérez, al que tengo por aquí, al que voy a saludar de inmediato. Antes me voy al Canaima con Maricruz, claro que sí,
para estar
habituallado.
Claro, es que además quieren saber qué van a comer hoy.
Claro.
Toda la gente.
Venga, pues cuéntame.
Mira, el menú del día tenemos de primero sopa mixta y ensalada del chef. Y de segundo, arvejas, guisantes, y ropa vieja. Y de postre, crema de limón. Como lo ves tú, una delicia.
Estupendo.
Una delicia. Y luego tiene las sugerencias del día, esa ensaladilla, que no hace falta yo que la anuncie, porque es que nada más nombrarla.
Bueno.
Es al boca agua.
Te pones que vamos.
Croquetas de serrano, que siempre están buenísimas, porque la croqueta es buenísima y de serrano, imagínate. Muslos con piña. Bueno, tú sabes que yo pierdo la cabeza por un muslo y encima con piña. A los muslos les pega todo. A los muslos de pollo les pega todo. Y albóndigas, con unas papitas buenísimas. Carne con solomillo de cerdo, de pescado yerne y 3 leches de postre. ¿Qué más quieres?
Todo buenísimo el restaurante Canaima que está en el polígono Costa Sur. Venga, unos mensajitos y estamos con el alcalde de Huelva. Venezuela siempre
ha sido más. ¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el recinto ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas desde el 28 de marzo al 10 de abril de 2024. Como por ejemplo, en frutería mandarinas el kilo por 1,15 euros. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Por primera vez en Canarias, disfruta de la heladería de Rocambolesque con Jordi Roca y Ale Rivas del 15 al 28 de abril en Royal Hideaway Corales Resort. Una oportunidad única de degustar las propuestas de Jordi Roca, mejor chef de pastelería del mundo, por la revista Restaurant en Royal Hideaway Corales. Más información en www.gastrocorales.com.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:38, les decía que nos visita hoy. Es un placer recibir aquí en los estudios de COPE Canarias el alcalde de Güímar, don Gustavo Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Muy bien.
¿Y cómo está Güímar, sobre todo? ¿Qué es lo que nos interesa?
Bueno, pues Güímar a nivel climático, muy movido.
Porque como todo,
tenemos,
¿no?
Tenemos de todo. Tenemos en la zona de costa casi un día veraniego y luego vas subiendo y a medida que vas incorporándote a medianías y la parte alta, vas encontrando otro tipo de clima.
O sea, pregunto por la meteorología porque estamos hablando tanto de falta de agua y de crisis hídrica y supongo que Güímar también no es una excepción a la preocupación que ha generalizado en toda la isla de Tenerife, ¿no?
No, Güímar tiene unas condiciones de agua que a priori pudieran parecer que están con indicios favorables porque tenemos pozos y y galerías, pero luego la realidad es que el consumo compatible entre la agricultura y el consumo humano se va complicando, porque esas aguas también se desplazan hacia, sobre todo hacia Santa Cruz y Laguna, y nos quedamos a veces sin esa ese nivel de agua que quisiéramos. Hay unas grandes inversiones que se están trabajando, tanto para obtener agua para la agricultura como para el consumo humano, con desaladoras en la parte del polígono de Güímar. Parece que el futuro es positivo, pero claro, hasta que llegue el futuro lo estamos pasando un poco mal.
De inversiones vamos a hablar mucho en este ratito de radio, que ayer tuvieron un pleno en el que aprobaron unas muy importantes para el municipio, pero antes de meterme con ese tema, las infraestructuras de agua están en buen estado en Güímar. Lo digo porque hay otros municipios que se han quejado, e incluso hablábamos con el alcalde Ico de los Vinos, que nos decía hasta un 60% de pérdida de agua. Es decir, ¿en el caso de Güímar está mejor la cosa o no?
Sí, en Güímar estamos trabajando en la modernización de todas las canalizaciones de agua, tanto de origen como luego de distribución dentro de lo que es el área urbana. Sí. Y por otro lado, estamos también promoviendo dentro de la agricultura el consumo de agua responsable, con modernización de los riegos y con estanques inteligentes a la hora de poder suministrar el agua en el momento adecuado y sin mayor riesgo en
cuanto a pérdidas. ¿Pero tiene algún dato de pérdidas que se producen?
Sí, no, en pérdidas, Güímar también tiene pérdidas, porque hay determinadas zonas del municipio que todavía va el agua por tajeas. Entonces, bueno, hay que
¿se puede
modificar
dar un dato, una cifra o un 20 o un
30? No, desde un punto de vista la dificultad que tiene Güímar, si la conoces bien, es que hay diferentes tramos desde el tablado hasta el Socorro, toda la parte del litoral. Luego nos encontramos con las medianías, que es otro tipo de consumo de agua. Hay una parte de medianía que es de la comarca de Agache, que va desde Pájara hasta el Escobonal, que es la parte alta que vemos una vez que salimos de los túneles de Güímar. Luego está la trama más urbana, la del centro de Güímar, y luego nos encontramos con una parte superior, que es la que va desde la zona de Fátima, la zona de Chacona y la zona de Chacaica, hacia arriba, hacia la parte de monte. Entonces, el control de todas las aguas, porque son canalizaciones diferentes en todos los tramos que acabo de decir, es complicado. En la trama urbana sí hay un control más exhaustivo en cuanto a algún tipo de pérdida. Siempre se detecta de forma inmediata, gracias también a los contadores inteligentes que estamos repartiendo por todo el municipio. Una vez que el consumo de agua pasa de la media, vamos y observamos cuál es el defecto que tiene, y luego de forma casi inmediata, casi en el mismo día, se corrige.
¿Pero podría haber restricciones en verano de agua? ¿Esperan que no, con las medidas que se van a tomar?
Esperamos que no. Estamos trabajando con el Cabildo Insular de Tenerife, que hay una gran inversión en la ampliación de una desaladora que se encuentra en el polígono Valle de Güímar, que va a pasar de tener 1.000 metros cúbicos diarios a tener 3.000 metros cúbicos diarios. Con esa actuación, junto con la obtención de agua de uno de los pozos que estaban paralizados, hacía años que estaba paralizado y que estamos intentando reactivar, esperemos que no lleguemos a tener esas restricciones.
Bien. Bueno, alcalde, han tenido ustedes un pleno que podríamos calificar, vamos, de histórico, por la inversión que se ha aprobado, que se va a superar los 8,5 millones de euros. ¿En qué se va a invertir 8 millones de euros en el municipio, alcalde?
Pues en los problemas históricos del municipio de Güímar, para resolverlos de una vez por todas, y en inversiones clave.
Sí.
Ayer decíamos en el pleno, ¿no?, que todos nos presentamos a las elecciones con un programa y con una línea de compromiso con el vecino y la vecina de Güímar en cuanto a las infraestructuras del municipio. Pero luego nos damos cuenta que cuando vamos a investigar y analizar el municipio, vemos que no tenemos terreno público, vemos que no tenemos los suelos suficientes para crear esos compromisos que hemos creado. Hacía 11 años que no se compraba terreno en el municipio de
Güímar. Ustedes invirtieron 1,2 millones, ¿no?
En la adquisición de terreno, 1,3 millones.
¿Y con qué objetivo? Es decir, ¿qué persigue esa adquisición de terreno público?
Sobre todo la ampliación de infraestructuras claves para el municipio, infraestructuras deportivas, culturales, de ocio, sanitarias, de educación. Son infraestructuras que hasta ahora no tenían terreno en el municipio de Güímar, adquirido por el ayuntamiento. Entonces, la proyección y el crecimiento del municipio en cuanto a ese tipo de infraestructura estaba cortado, porque no teníamos esa proyección en cuanto al terreno. Una vez que se ha aprobado esta modificación, ya hemos adelantado muchísimo con los propietarios para llegar a acuerdos en cuanto a la adquisición de esos terrenos, y esperemos que en este mandato ya se vean la adquisición de los nuevos espacios. Ya hemos comprado el año pasado terreno justo y clave a la hora de seguir aumentando los metros cuadrados destinados al deporte municipal, y también compramos el terreno anexo al cementerio del centro de Güímar. Güímar tiene dos cementerios, uno en el Escobonal y uno en el centro de Güímar, y el año pasado pudimos comprar un terreno que triplica los metros cuadrados actuales del actual cementerio. Son inversiones que hay que ir haciendo para que el futuro tengamos un colchón de espacio para ir creciendo.
Históricamente Güímar siempre ha sido, lo conozco bien también, ¿no? Un municipio ligado a la actividad deportiva, ¿no? Sí, de la base, de mucha gente, ¿no? De clubes, clubes históricos del deporte tirifeño, caramba.
El fútbol, el Güímar,
sí,
el Deportivo Güímar, que ahora es Atlético Güímar, en baloncesto.
Todavía con recuerdo que el Güímar entrenado por David Amaral hace ya unos cuantos años. Sí, señor, sí, sí, señor.
Grandes épocas del Güímar cuando tuvo esa campaña de ascenso a segunda división, enfrentándose con equipos punteros, y que despertó mucha admiración dentro de las Islas Canarias por el tipo de juego que hacía.
Hay que recuperar el fútbol en Güímar para una categoría un poquito superior, alcalde, ya que estamos hablando del asunto, ¿eh?
Sí, también, categoría superior, pero siempre hay que tener el ojo puesto en las categorías inferiores, que yo creo que es donde nos sentimos satisfechos, ¿no? En las categorías inferiores, ver a todos esos niños en esas categorías entrenando todas las tardes, jugando los fines de semana.
Quique Ruiz también con su club de baloncesto tantos años, ¿no?
El pabellón Quique Ruiz, hemos puesto el nombre a Quique Ruiz al pabellón de baloncesto, el pabellón antiguo Tazagaya, ahora se llama Quique Ruiz, donde convive el deporte, donde convive también un recién ascendido, que es el Dadarmo, está jugando en categoría nacional el Dadarmo, a nivel de baloncesto, que también nos da grandes éxitos, y que en la base siempre la cuida el Dadarmo por un lado, y también el Quique Ruiz, el Club Ruiz de baloncesto, que también ha elevado el tono en las categorías inferiores y que tiene muchísimos niños y niñas a la hora de practicar baloncesto.
Bien. Bueno, Gustavo, hay inversiones también en materia de sostenibilidad y medio ambiente, que es un tema del que hablamos mucho últimamente,
sí,
¿no?
Son inversiones claves para el municipio. Llevamos con un deterioro y un dato, sobre todo, obsoleto de cómo vemos los camiones, cómo vemos los furgones, cómo vemos la recogida de residuos con maquinaria antigua. Queremos darle un vuelco a todo esto y hemos aportado 1 millón de euros para la adquisición de nuevas infraestructuras para tratar los residuos del municipio y para tratar también las áreas de jardinería. Los parques van a aumentar, vamos a tener maquinaria nueva, los parques ajardinados van a aumentar, y para eso necesitamos una infraestructura adecuada a ese crecimiento.
Y también apoyo al sector primario, que es otro detalle importante en un municipio como Güímar, ¿no?
Güímar es rural. Por mucho que algunos cojan otro tipo de bandera, yo defiendo que Güímar es un municipio rural. Todos nos hemos criado alrededor de la agricultura, todos nos hemos criado alrededor del sector primario, y yo creo que hay que seguir apostando por él. Se están generando riqueza y empleo alrededor del sector primario, vamos a mejorar con el tema del agua, vamos a mejorar esas fincas que están abandonadas y aportándolas al sector primario dentro de la isla de Tenerife, porque Güímar no solo surte a su municipio, Güímar es uno de los municipios que surten a toda Canarias, porque tiene agricultores de todo tipo, el agricultor familiar, el agricultor que ya se da de alta como autónomo y que vive de la agricultura, y también el agricultor intensivo que le suministra productos al mercado de Tenerife y a toda Canarias.
En políticas de empleo también tienen una partida importante, ¿no?
Sí, en política de empleo tenemos un hito importante. La concejala Aride Martín ha desarrollado una labor para convertir Güímar en una agencia de colocación. La mayoría de los municipios tienen una bolsa de empleo, que es una bolsa de empleo que presta un servicio al vecino y a la vecina desempleada, pero en este caso hemos dado un salto más, hemos dado un salto de calidad y nos hemos convertido como agencia de colocación para trabajar con las empresas del polígono, con el sector comercial del municipio, con el sector de agricultura y con el sector de la construcción. Hemos creado un abanico de empresas que nos están demandando perfiles de empleados. Gracias a eso hemos creado esa agencia de colocación, que intentamos casar la oferta y la demanda. Y luego tenemos una incorporación inmediata, que es el edificio comarcal de empleo. Van a existir 3 plantas, una para el Estado, una para el Gobierno de Canarias y una planta entera para el municipio de Güímar, para seguir formando a los desempleados del municipio.
¿Cómo están los niveles de paro en el municipio?
Pues Güímar hace poquitos años, te voy a dar un dato, tenía 3.120 parados y su población eran de 18.500. En la actualidad tenemos una población de 22.000, una población que ha subido considerablemente, y el número de parados es de 1.920. Es una de las bajadas proporcionales más importantes en las Islas Canarias. Y yo creo que lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Güímar no solo se debe a las actuaciones locales, indiscutiblemente. Todos vemos que también el empleo en Canarias va por una línea también de descenso, pero en Güímar ha bajado muchísimo porque hemos intentado dar y proporcionar la formación y la educación relacionada con la actualidad laboral, porque a veces es donde está el fallo. Formamos a la gente en ámbitos laborales que luego no tienen salida en el mercado. Hemos analizado profundamente el mercado laboral del Valle de Güímar, no sí. solo de Güímar, sino que del Valle de Güímar, y hemos intentado formar a nivel de formación profesional, a nivel de certificados de profesionalidad, a los desempleados del municipio para que encuentren un trabajo estable dentro de la comarca.
Me llama la atención ese crecimiento poblacional, ¿no? Lo digo porque habitualmente hablamos de la despoblación que sufren algunos municipios, sobre todo de medianías del sur de Tenerife, ¿no? Sin embargo, ustedes han crecido poblacionalmente.
Sí, sí, hemos pasado cerca de 4.000 personas más. Ese avance también se da por las circunstancias del litoral. Son unas circunstancias del litoral donde es envidiable la costa que tiene el municipio de Güímar. Muchas personas tenían una segunda vivienda en el municipio, estaban empadronadas en otro lugar. Lo que ha pasado en los últimos años es que la gente se ha empezado a empadronar porque...
A ir a vivir a Güímar.
Sí, sí, porque ha pasado de ser una segunda vivienda a ser la primera.
A lo mejor por dificultades encontrar vivienda más barata de la área metropolitana, ¿o no?
Bueno, en Güímar también tenemos la dificultad de los precios de alquiler y los precios
ahí
de vivienda.
Ahí quería preguntarle, sí.
Está complicada la situación. Incluso estamos barajando con el concejal de servicios sociales analizar de forma profunda algunos barrios y algunas zonas del municipio, porque vemos que...
Había un incremento importante del precio de la vivienda también en Güímar.
Sí, sí.
En la zona del Puertito me imagino que por descontado, ¿no?
Han pasado a tener un valor de un 30% más de los últimos 3 años. Yeah. Eso es a veces para una familia no se puede asumir.
¿Y qué podemos hacer desde la municipalidad, alcalde, para que un guimarero pueda tener un acceso garantizado a una vivienda? Es que es un tema complicado,
sí.
¿No?
Cuesta, porque sabes que la competencia a nivel de vivienda, a nivel local, a nivel de administración local, son nulas. No está dentro de nuestras competencias, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Estamos trabajando en aumentar la ayuda de alquiler al municipio. El municipio tiene una subvención, unas ayudas de alquiler a determinadas familias para que puedan encontrar trabajo, que puedan encontrar vivienda dentro del municipio. Y vamos a aumentar esa aportación para que anualmente el ayuntamiento colabore, ayude a esas familias a seguir viviendo en el municipio de Güímar. Y por otro lado, hemos cedido ya 3 terrenos al Instituto Canario de la Vivienda para que puedan desarrollar sus promociones dentro del municipio de Güímar. Y por otro lado, que lo acabamos de firmar ayer, nos hemos incorporado a la línea de colaboración entre el Cabildo y el Ayuntamiento para poder sacar adelante algunas inversiones, algunos edificios que en su momento se quedaron parados, que en su momento no llegaron a terminarse. Ha abierto el Cabildo, yo creo que una línea acertada para apoyar el tema de la vivienda social. El Ayuntamiento se ha incorporado también con su parte y estamos a la espera del cierre de esa subvención para trabajar en nuevas promociones.
¿El alquiler vacacional ha crecido también en el municipio de forma exponencial? Supongo que imagino la zona del Portito, sobre todo, ¿o no?
Sí, en la zona del Portito e incluso en las medianías. Aquella vivienda...
Pues es un factor clave, a tener en cuenta lo que estamos hablando del incremento de los precios, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema sensible que me duele. ¿Por qué? Porque ves cómo tus hijos o tus nietos, cuando quieren buscar una vivienda alrededor de sus padres o sus abuelos, no la encuentran, porque no pueden acceder al precio que se está pagando el alquiler en el municipio. Yo creo que esta reflexión, que ya también está en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, hay que profundizarla. Vivienda vacacional tiene sus pros y sus contras, tiene sus beneficios, pero también tiene sus inconvenientes, porque lo que hace es que el propietario, a la hora de valorar qué rendimiento le saca más, si un alquiler estándar o un alquiler vacacional, en algunos casos ha optado por el alquiler vacacional. Eso ha elevado el precio y ha arrastrado que los precios del entorno vayan subiendo de cotización. Es lícito que tú como propietario de una vivienda quieras sacar el máximo rendimiento a tu segunda vivienda. Bueno, ese es el debate. Claro. ¿Hasta qué punto? Claro. Y dejando atrás a quiénes.
Y una cuestión que a ustedes creo que les afecta también, el de las autocaravanas. Gustavo, hemos hablado, el otro día hablábamos con los alcaldes de Fainé de Arico, de la zona de Abades, el problema que ha habido en Semana Santa, por ejemplo, con la acumulación de autocaravanas. Ustedes sí tienen una zona muy... Y sé que el Cabildo está intentando también buscar medidas al respecto. Ustedes sí tienen una zona muy delimitada, ¿verdad?
En Güímar se trabajó desde el año pasado. El concejal de seguridad, Cándido Gómez, se trabajó en hacer la reserva de algunas zonas del litoral para que las personas que quieran hacer veraneo o quieran hacer vacaciones en caravana puedan disfrutar de esa, de esos espacios. Ahí no está el problema. El problema las personas que vienen con su caravana cumplan con la regulación que tiene el municipio, bienvenido sea. El problema es cuando no cumplen con esa regulación y se van a otras zonas que están en una situación de ambigüedad en cuanto a normativa y empiezan a ocupar espacios donde el vecino o la vecina o la persona que viene a pasear por un entorno encuentra caravanas mal estacionadas o encuentra caravanas fuera del lugar que les corresponde. Yo creo que hay que mediar, no hay que negarse, no hay que poner una barrera a poder disfrutar de la caravana, pero siempre de forma regulada y siempre respetando a aquellas personas que tienen sus propiedades, sus viviendas, que tienen un entorno que han por el cual han pagado y están disfrutando del municipio de forma fija y continua, y que en un momento dado se pueden sentir agraviados porque viene la persona con su caravana y la aparca justo enfrente, no respeta los límites. Pero creo que hay de todo, como en la Viña del Señor, hay de todo, y creo que hay muchas personas que tienen su caravana y que respetan la normativa.
Hay que hacer el seguimiento, evidentemente, a la gente. Gustavo, un placer recibirle en nuestros estudios. Espero que estas inversiones de verdad mejoren la vida de los guimareros, que al final para eso está uno en política, ¿eh?
Sí, sí. Creo que el objetivo principal en lo que hay que perder el norte es mejorarle la vida a tus vecinos y vecinas. El resto es secundario.
Muy bien. Alcalde, gracias por visitarnos. Gracias, de verdad. Gustavo Pérez, alcalde de Guimar. 4:54. Venga, última pausa y estamos en la despedida.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
¿Quieres formarte en una profesión de futuro? El IES Barranco Las Lajas te ofrece esta oportunidad. Solicita tu plaza hasta el 23 de abril en nuestros ciclos de integración social y atención a personas en situación de dependencia, en horario de mañana y modalidad dual. Te enseñaremos a apoyar y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad o dependencia, menores en protección, personas sin hogar, inmigrantes y mayores. Podrás trabajar en centros de servicios sociales, ocupacionales, casas de acogida, viviendas tuteladas, en programas de inclusión social y en residencias de mayores. Para más información, llámanos al 922-47-78-86 o infórmate en nuestra página web.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Llega Ocasión Fest Motor 7 Islas. Del 10 al 13 de abril, encuentra el coche de tus sueños al mejor precio. Garantía hasta 48 meses, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Visítanos en calle Subida Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife, y en calle Molinos de Gofio 8, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. No te pierdas Ocasión Fest Motor 7 Islas.
¿Has pensado en lo que le vas a regalar a mamá? Pues yo le voy a preguntar a Pedro en Electrodomésticos de Casa, que tienen artículos de belleza, cuidado personal y artículos electrónicos al mejor precio. Para no fallar, este Día de la Madre, ya lo sabes, pregunta por Pedro. Electrodomésticos de Casa, en la calle 6 de diciembre en La Laguna, en el número 9.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Nos preparamos un buen bocadito de jamón de Montesano, ¿qué les parece? Porque es un producto 100% fresco. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, porque está elaborado aquí en Canarias. Y por eso Montesano, ya lo saben, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Así que ahora, a las 12, bocadillito de jamón de Montesano que nos ayuda hasta llegar la hora de comer y está estupendo. Ya lo saben, siempre Montesano, más cerca, más fresco. Pendientes de toda la actualidad, pendientes ahora de los informativos con Santi Morollón, a las 2 el deporte con Juanjo Ramos, y ahora recuerda que siempre sigues informado aquí, perdón, en la cadena COPE, donde siempre hay tiempo para más, con Pilar García Muñiz, con todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Hasta mañana.